buenas noches, especialmente los amigos que sintonizan Radio Bautista. Desde aquí del sur del Valle de Texas, el hermano Navarro, pastor de esta iglesia, la Iglesia Bautista West Bromley, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Y esta noche vamos a estudiar el Salmo 52. Aunque es un salmo que tiene algunos contrastes, quiero terminar rapidito la introducción porque me quiero detener en lo importante, en el meollo del asunto, en la columna vertebral de esto. Lo que quiero es transmitirle a la iglesia, a los hermanos, a los que escuchan, el amor por la casa de Dios, el amor por su iglesia, el amor por, no importa si es una iglesia grande, pequeña, una iglesia con alfombra, con piso de terracería, con bancas, con sillas, no sé. Esa es su iglesia, ese es el lugar que Dios le ha permitido a usted tener. Ámelo, respételo, visítelo frecuentemente. No se desentienda de las cosas que son tan importantes para Dios. Yo le voy a demostrar a usted que el rey David tenía mucha estima, pero en tremenda estima, la casa de Dios, siendo el rey. Y nosotros que no llegamos, pero ni a principitos, ¿no? Vemos con indiferencia las cosas de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 52, versículo 1 al versículo 8. Salmo 52, versículo 1 al versículo 8. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Y usted va a leer, pero lo más fuerte posible, y entendiendo lo que dice el versículo 8 conmigo. Dice así el Señor en su palabra: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero mire lo que dice David en el 8, todos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Solamente pedimos en esta noche, Señor, que nos des la gracia para comunicar este mensaje y que nos des la sabiduría para aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a cursar así rapidito la introducción del estudio, porque me quiero concretar en los puntos que tenemos en esta noche. Este salmo pone en evidencia que el hombre, por poderoso que sea, tiene una debilidad. El hombre, por poderoso que sea, tiene en su vida un área vulnerable. Y nosotros tenemos que entender que en este salmo, que aparece un contraste, en el cual se mencionan en los primeros 7 versículos la historia de un hombre malo, de un hombre grosero, de un hombre sanguinario, un psicópata. Su nombre era Doeg. Ahí está, por ejemplo, en el encabezamiento del Salmo 52, y déjeme decirle quién era Doeg. Doeg era uno de los guaruras. Doeg era uno de los sicarios. Doeg era uno de los asesinos que tenía Saúl. Y este Saúl había dado una orden para que fueran a matar a unos sacerdotes. Y mataron, este hombre mató a espada a 85 sacerdotes. Entonces, este acto, supuestamente de valentía, convirtió a Doeg en un hombre arrogante, un hombre prepotente, un hombre altanero, un hombre que supuestamente se había llenado más de valor que el valor que tenía David. Como que había comenzado una cierta rivalidad, un antagonismo, como que había comenzado por ahí una lucha de poderes. David había matado al gigante Goliat y todo el mundo se había rendido ante la autoridad de este gran hombre, el rey David. Pero luego sucedió que este hombre dice, ah, también yo puedo, también yo soy asesino. Y te voy a demostrar, David, que tú no eres el único valiente aquí con Saúl y en el reino. Entonces mató a estos 85 sacerdotes. Y de ahí comienza pues esta lucha, ¿no? Esta pugna, este antagonismo, esta rivalidad entre estos dos personajes. Pero antes de extendernos nosotros en el estudio, el contraste aparece en el cual David dice, bueno, tú te jactas de tu poder, tú te jactas de esta libertad, te ufanas de esta crueldad que acabas de cometer, de asesinar a 85 sacerdotes, y tú te refugias con Saúl. Pero mira, yo soy más inteligente que tú, porque fíjate que yo me refugio en la casa de mi Dios. Y Dios un día te va a destruir para siempre. Pero yo estoy. Le voy a explicar esto. Hay dos versiones, en la 1909 y la 1960. Por ejemplo, si nosotros vemos donde dice, pero yo estoy como olivo verde. En la 1909 dice, pero yo soy. Y los dos tienen que ver con lo mismo, con un presente continuo. Yo estoy, yo soy y yo siempre seré. Siempre y cuando yo me mantenga en la casa de Dios, siempre y cuando yo ame la morada de mi Dios, ahí en ese lugar yo voy a ser un hombre próspero. Ahí en ese lugar yo voy a ser un hombre triunfante. Recuerdo que le digo esto porque hay de aquellas personas, ¿no?, que muchas veces se jactan, se ufanan de su poderío, de su plata, de sus negocios, de sus empresas, de sus industrias, de su dinero y todo esto. Y dice, fíjese cómo son las cosas. Le voy a leer tres frasecitas. Dos de ellas son de una canción de Alberto Cortés. Y bueno, que las cantó también Facundo Cabral. Pero mire lo que dice una canción. Pobrecito mi patrón, porque piensa que el pobre soy yo. Mire, qué sabiduría con esto. Pobrecito mi patrón, porque él piensa que el pobre soy yo. Y otra cosa, dice una frase, ¿qué me importa haber ganado 10? Dice, si solamente sé contar hasta 6. Se lo voy a repetir para aquellos que van a la nocturna que no lo entendieron todavía. Vaya, ¿sabe? Para aquellos que están en esa cosa de amasar y de esto y de intereses y de dinero y de cuentas, dice, ¿y para qué? Dice, ¿de qué me sirve tener 10 si solamente sé contar hasta 6? Qué triste, ¿no? Las grandes paradojas de la vida. Pero hay otra cosa que dice, el tacaño es un hombre rico que vive toda su vida como pobre. Bueno, le voy a decir a usted esto. Y venga conmigo, por favor, son dos puntos, tres puntos sencillos. Vea lo que dice, dejo ya de una vez. Las atrocidades, la barbarie, la carnicería humana que hizo este Doeg. Y David dice, mira, a mí no me impresionás, a mí no me asustás, yo soy más inteligente que tú. Yo te voy a decir en dónde es que yo me voy a mantener. Por eso dice, por eso yo estoy, o por eso yo soy como el olivo verde, pero en la casa de mi Dios. Vea lo que dice en el versículo 52:8. Salmo 52, repito, pero yo, dice David, estoy como olivo verde en la casa de Dios, porque en la casa de Dios, ahí voy a encontrar la misericordia de Dios, ahí voy a confiar eternamente en su misericordia y lo voy a hacer para siempre. El domingo le voy a contar este relato. Hay una hermana de aquí de la iglesia que ha estado pasando por unos momentos difíciles en su vida. Pero no se aleja de la iglesia. No se aleja de las cosas del Señor. El domingo se enfermó como nunca pensó que se iba a enfermar. Y habla con su esposo y le dijo, mi hijo, tenía rato de que yo no me enfermaba de esto. El enemigo no quiere que yo vaya a la iglesia. El enemigo no quiere que yo vaya al culto. Pero no le voy a dar gusto. Y le voy a decir esto porque a muchos de nosotros el diablo siempre nos pincha o nos poncha las llantas el día del culto. ¡Qué casualidad! que las adversidades que nos vienen, los problemas que enfrentamos, no son en otro día que no son de culto. ¿No se ha dado cuenta usted eso? Entonces, ¿quién tiene que ser más inteligente? O usted en la víctima de Satanás que no le permitió venir a la iglesia, o usted en convertirse en un victorioso y decir, no me vas a ganar porque yo voy a ir a la casa de Dios. Ahora, le voy a explicar esto. No, nosotros no tenemos ningún apuro, ninguna prisa. Yo no estoy trabajando en ningún momento con convencer a nadie ni persuadirlo. Si a usted Dios no le pone esto en su corazón, no lo va a lograr el pastor. Lo único que yo me voy a convertir con ustedes en un antipático, y eso es todo. Hay otra vez hablando de esto. Mire, en las versiones que acabamos de ver dice, yo soy como el olivo, o estoy como el olivo verde, en un presente continuo, siempre y cuando yo permanezca en la casa de Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, cuando nosotros entendemos que este es el lugar en el cual yo debo de frecuentar, fíjese, no puede ser que su trabajo sea el lugar que usted más frecuente en la semana. Por ahí dice un versículo en la Biblia, donde está vuestro corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No puede ser que su trabajo sea el lugar que usted frecuente más que la casa de Dios. Ve el contraste con este hombre. Tú te jactas en tu poder, pero yo, que soy el rey, yo estoy siempre en la casa de Dios. Le voy a explicar a usted los beneficios y las garantías y las cualidades del árbol este. El olivo es uno de los árboles más longevos que existen. Entre el roble y el olivo. ¿Qué es la palabra longevo, pastor? No sé, pero suena bonito para hoy miércoles, ¿verdad? Bueno, ese es el árbol que tiene más vida, pues. ¿Sabía usted que no necesita tanta agua para poder mantenerse siempre verde? ¿Sabía usted que es el árbol que en los 12 meses del año está verde? Por eso es que hay algunas personas que dicen, ese viejo rabo verde, dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, vaya, ya, por favor, ya. Respeto, por favor, respeto, oye. Entonces, vaya. Siempre. Hermano, ¿quién? Usted está obsesionado con los años de vida. Usted está apasionado con vivir. Usted es una persona, no le digo que le tenga miedo a la muerte, porque, si usted le tiene miedo a la muerte, mire, mejor póngase la ceniza no en la frente, en la lengua y la espalda, y todo, por favor, hoy que es miércoles de ceniza, ¿verdad? Sí, mejor averigüe más o menos cómo está su relación con Dios. Pero mire, si usted es una persona que quiere vivir, pues, en la casa de Dios. En la casa de Dios. Te guste o no te guste. Yo les contaba a los hermanos. Le daba de entradita, se la daba a los hermanos del seminario anoche. Yo viví 11 maravillosos y espectaculares años en la casa pastoral. Hasta que el crecimiento de la iglesia obligó a que ustedes me sacaran de la casa pastoral y me fuera a otra casa. Dios es testigo, y lo digo delante de ustedes y delante de Él y su presencia y con su palabra en mis manos. Yo prefiero mil veces vivir en la casa pastoral que en la casa que tengo. Los mejores momentos de nuestro ministerio, de nuestra unidad familiar, lo que yo disfruto hoy se planeó en ese cuartito, detrás del bautisterio. Unos cuantos pasos, ahí estaba nuestra habitación. Nosotros teníamos un TV room que lo construimos muy bonito para mis hijos, mi esposa y yo. Casi no lo ocupábamos. ¿Sabes dónde mirábamos la televisión? Los cuatro, en la cama, en esta habitación que está detrás del bautisterio. Si algún día se mueve todo esto y la construcción, el primer inquilino de esa casa quisiera ser yo. Voy a poner mi aplicación. ¿Sabe una cosa? Nadie ha entendido el milagro, la bendición de estar tan cerca de la casa de Dios. Tan cerca de la casa de Dios. Yo no entiendo cómo hay pastores que le hacen el fuchis. Yo nunca me quejé de que no tenía privacidad. Yo nunca me quejé de que nunca tuve libertad. Jamás de la vida. Disfruté, como usted no se imagina, la casa pastoral. A mí me la entregaron. Y vino un hermano que me dijo, hermano, si usted no va a durar tanto aquí, quiero que nos va a entregar la casa como se la entregan, perfecto. Yo empecé a contar, habían como 50 cucarachas y como dos ratones. Entonces dije, el día que me vaya, le voy a traer las 50 cucarachas y los dos ratones, ¿verdad? Porque se las voy a entregar como ya la encontré. Nadie más. Mis hijos, la ilusión, mi esposa, su casa nueva. Nadie, pero de veras se lo digo, nadie más sufrió en carne propia el éxodo. De haber vivido en la casa pastoral. De tener tan cerca yo todo. Tengo marcaditos desde mi cuarto hasta la oficina 72 pasos. Y hay gente que no sé, no les gusta esto. Se sienten presionados, se sienten obligados, sienten como que es una carga, ay, otra vez la iglesia. No me diga otra vez la iglesia. Por eso yo le mencioné, me encanta ver al entrar a la hermana Blacayer con su nieto. Me encanta, me fascina entrar a ver a la hermana María con su nieto Manuel. La hermana Polita con sus nietos. ¿Qué espectáculo más lindo? Y gente que están aquí, todos los cultos. Lo verde del árbol se mantiene, oiga esto, durante los 12 meses del año. Sus ramas siempre verdes, sus hojas siempre verdes, su fruto siempre verde, en comparación, oiga esto, en comparación con los otros árboles que en el otoño pierden sus hojas y pierden la belleza. Una cosa más fea que ver un árbol. ¿Se da cuenta? Una cosa más fea que ver un árbol. Ahorita, peor con esta helada que vino. Unas palmeras, así están, las que tengo yo en la casa. Todas secas, todas varicosas, todas horribles. Hay que quitar todo eso. Los árboles en el otoño se ven feos. ¡Qué belleza esto! Por eso, ¿sabe usted que ahí? Tiene algo de curiosidad. Ahí era el lugar donde Jesucristo... No sale nadie, no, por favor. No sé si, qué será más importante, pero déjame, por favor, déjame paciencia para poder explicar esto. Bien, entonces, por eso fue que ese lugar lo escogió Jesucristo, para ser el lugar donde él iba a orarle al Señor todos los días. Se llama el Monte de los Olivos, la prensa de aceite. El huerto del Getsemaní. Mire, el árbol es un árbol firme. El árbol es un árbol bien plantado. Es un árbol que sus raíces son fuertes. ¿Sabe usted? El aceite de la oliva se usa para sanar. Se usa para aliviar. ¿Sabía usted que sirve inclusive como uno de los más exquisitos o mejores cosméticos que existen? No me ande comprando esa basura de Avon y esas cosas. Mire, échese, mire, por favorcito, aceite de oliva. En esas que no son patas de gallo, sino que son, ya son uñas de lagarto, ¿verdad? Que le salen aquí a muchos de nosotros. Sí. Es increíble lo medicinal. Lo medicinal que es. El aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea. No te cura, no, oiga esto, no te crea en tu cuerpo nada de colesterol. Al contrario, combate el colesterol malo y beneficia el colesterol bueno. Sirve, se usaba para poner en las lamparitas para alumbrar. Además de esto, oiga esto, es un símbolo de paz, de esperanza, de prosperidad y de fertilidad. Es un símbolo de victoria. Era utilizado siempre por los griegos y por los romanos para cuando alguien ganaba una de esas luchas grecorromanas o una competencia, como que ganaba algún torneo, siempre se le entregaba una guirnalda, se le entregaba una corona con las ramitas del olivo. Es un símbolo de vida, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de oportunidad, es un nuevo amanecer en tu vida. Por eso fue que cuando Noé esperó que Dios le diera la orden para salir del arca, y mandó a un cuervo para ver si habían señales de vida, y el cuervo ya no regresó. Pero luego mandó después a la paloma, y la paloma regresó, y con su pico traía una hojita de olivo. Ahí está la cita. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Ahora, dame el punto número 2, Mineli. En la casa de Dios. Voy a... voy a trasladar todo esto. Miren, voy a trasladar todo lo que acabo de describir, de las cualidades, de las ventajas, de las maravillas de estar en la casa de Dios, y de las maravillas que tienen, o las cualidades que tiene el árbol de olivo, el olivo, sus ramas y su fruto y todo. Miren, ahora vamos a traerlo nosotros acá. Su vida, ojo con esto, su vida siempre va a ser floreciente, hombre. Esto, mi hermano, discúlpeme, perdón que quiera yo venir y aplazar o arruinar, o yo no, lo menos que quiero es contradecirle. Lo menos que yo quiero a usted es incomodarle. Usted no es floreciente ni a sus estudios, ni a sus empresas, ni a su trabajo. Usted no florece en nada. Pruebe en convertirse en una persona amante de la casa de Dios. Usted va a ser una persona floreciente en todos los aspectos de su vida. Hermano, discúlpeme, esto no es una pérdida de tiempo. Esto no es una pérdida de tiempo. Venir los miércoles, los viernes, el domingo. No. Ay, yo no sé cómo se les ocurrió tener tanto culto. No, discúlpeme. Aquí está la clave. Yo le contaba a los pastores el día de ayer, estábamos comiendo. Yo terminaba mi compromiso en El Paso, viernes, sábado y domingo en la mañana, mis conferencias y mi predicación. Y me dice el pastor, ¿pudiera predicarnos en la noche? Y le dije, no, quiero venir a adorar. Es que queremos aprovechar lo que está, hermano, deme la oportunidad de venir y de sentarme y de adorar con mi esposa. ¿Sabía usted que ese día era el cumpleaños de mi esposa? El día 20 de febrero. Ya me habían dado mi ofrenda de amor. Yo ya le había regalado a mi esposa su regalo. Le había dado su regalo, le había dado plata, mira, anda al mall, compra lo que querrás. Bien pude haber agarrado mi carro que tenía rentado después de mi culto. Me queda cerca Las Cruces, Nuevo México. Ir a buscar un restaurante, pasear. Dije, no, si esto ha sido lo que, si esto de estar en la iglesia es lo que ha sido, lo que ha hecho de nosotros, lo que somos ahora, pues. ¿Y cómo voy a venir yo a hablarle de constancia, de que la iglesia, que... discúlpeme, eso no existe. Yo batallo y lucho y mis hijos entienden. Ellos no llegaron a conocer jamás un día de vacaciones, jamás Disneylandia, ningún lugar que fuera domingo, que día curto, discúlpeme. Esto nos lo hemos impuesto a nosotros. Esto tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Mire, yo los conozco bien a ustedes, hombre. Si tan solo ustedes mejoraran un poquito más la asistencia a sus cultos, yo le garantizo, pero con el conocimiento de causa se lo digo, ya hubiera arreglado usted desde hace mucho tiempo sus problemas. Vean lo que está diciendo. Pero, David, pero yo, dice, estoy en la casa de Dios como olivo. Siempre usted va a ser floreciente. Le voy a leer esto. Su vida, acuérdese que el olivo es símbolo de paz. Usted siempre va a tener paz, hombre. Puedes tener paz. ¿En qué? Exactamente. La paz no viene. Mire, para nosotros los cristianos, la paz no viene después de la tormenta. La paz la tenemos en medio de la tormenta. Eso es lo que usted tiene que encontrar en la iglesia. Eso es lo que usted debe hallar en una iglesia. Su vida será fructífera en todo lo que usted emprenda. Sobre todo, amados pastores, ministerialmente. Yo les decía a los hermanos, el día que yo me canse, el día que a mí me moleste, el día que yo me levante y me ponga en la cama, ¡ay, otra vez domingo! Ese día, ¿sabe qué? En pijama vengo a la iglesia a entregarle las llaves hoy. Busquen a otro porque yo ya no puedo, ya no quiero. Yo no voy a venir y porque me siento obligado, porque tengo la presión de venir, porque por eso me pagan, porque soy... No, discúlpenme. Quiero ser honesto conmigo mismo, quiero mantener los códigos de ética conmigo. Señores, disculpen, me cansé, renuncio. Porque yo no me voy a sentir bien, ni voy a tener paz en mi corazón, ni voy a tener paz para con Dios, para venir a cobrar un cheque, a devengar algo que no lo he hecho con todo el corazón. Su vida será longeva, sobre todo ministerialmente. Ojo con esto. Las personas que yo conozco dentro del ministerio que han sido longevos en sus pastorados son personas que han amado sus iglesias y su ministerio. No son de 2 años aquí, año y medio por allá, dos años por acá. Bueno, le contaba yo a los hermanos del seminario, porque estamos viendo las epístolas pastorales y terminamos, cuando muchas veces al pastor se ve tentado en el aspecto financiero, oportunidades o que en otro lugar te pagan más. Y había una pareja, el pastor y su esposa, y la esposa era la que manejaba todo el aspecto espiritual, era una muchacha dedicada, súper entregada a las cosas del Señor, la esposa idónea, ¿no? Mira, amiga, fíjate que tenemos un problema, que hay unos hermanos que están pasando. Mijo, oremos. Mira, mi amor, fíjate que hay unos hermanos que tienen un problema legal. Oremos. Mira, mi amor, fíjate que queremos emprender un proyecto en la iglesia para esto. Oremos. Pero un día se encontró con un ejecutivo alto de una convención y le dijo: hermano, ¿usted dónde está? Estoy en tal ciudad. Hermano, ¿usted no quisiera venirse a pastorear esta iglesia? Hermano, ¿cuánto gana? 1500. Hermano, allá le van a pagar 5000. Dice que se arregló y se fue para allá y habló con la esposa. Le dijo: mija, fíjate que me ha salido una oportunidad de pastorear en otro lugar y me van a pagar casi 5000. Oremos. No, empaquemos, le dijo él, ¿verdad? Sí, hombre. Hermano, hermanos, a veces vemos un montón de personas inestables. Somos inconstantes. Pero, discúlpeme, cuando usted verdaderamente sienta y despero, se desprenda de todo y ame por sobre todo las cosas de la iglesia, mire, usted va a ser floreciente, usted va a ser próspero, usted va a ser longevo, su vida será una vida de victoria, su aspecto físico, cosmético, usted tiene que ser el mejor. Usted tiene que ser el mejor, el cristiano, las penas por dentro. Nos está carcomiendo por dentro un problema familiar, un problema económico, un problema esto, pero siempre verdecito, su tez bien agradable, bien chapudito, bien fresco toda la vida. El lugar, le voy a decir una cosa, en la casa de Dios es el lugar donde se sanan las heridas. Ay, es que fíjese que desde que me pasó aquel problema, ¿verdad? Por eso que yo ya no voy a la iglesia. Usted no va a sanar sus heridas en su casa. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme, hermano. El único lugar donde usted va a encontrar paz es en la casa de Dios. El único lugar donde usted va a sanar sus heridas, las heridas que nos trae la vida, es en la casa de Dios. Usted no va a florecer, usted no va a prosperar, usted no va a ser longevo, jamás en la vida, si usted no le da la preeminencia, la importancia y la prioridad a la casa de Dios. ¿Sabe quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo un indigente. No se lo está diciendo un ropavejero, no se lo está diciendo un cualquiera, se lo está diciendo el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y una vez que usted haya probado esto, yo admiro, se lo digo a mi esposa, a esa mujer, su esposo y sus hijos, y yo bromeo con él, le digo, tu esposo y tus hijos tienen que hacerte un monumento, ¿viste? ¿Qué mujer más fuerte? ¿Qué fe más grande de esa mujer? ¿Qué se aferra hoy? Y no se da por vencido. Y le ha llovido. Le digo, algunas de ustedes no hubieran aguantado. Algunas mujeres de acá no aguantan. Se hubieran cansado. Dejan de venir. Se enfrían. Se empiezan a quejar con Dios. Se empiezan a quejar contra Dios. Se quejan con los hermanos. Y es irrelevante su vida. Después de que Dios haya hecho y usted se sienta que es un hombre floreciente en sus empresas, en sus negocios, en su ministerio, un hombre usted muy, muy vigoroso, un hombre victorioso, un hombre que ama la casa de Dios, cuando todo esto, vea conmigo la parte final, dame el punto número 3, versículo 9. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre. Porque es bueno, ¿cómo dice? Delante de tus santos. A cambio, mire esto, a cambio de haber encontrado todo lo descrito anteriormente, a cambio de haber encontrado todo lo que acabamos de mencionar, de lo que usted puede lograr en la casa de Dios, de lo que usted puede. Tengo una pareja, lindísima pareja, jóvenes, tienen 6 años de casados aproximadamente. 2 veces los he buscado. Son muy serviciales, son espléndidos con la iglesia. Pero las 2 veces que he hablado con él, aparte, y con ella, le he dicho 3 cositas. No te olvides de la iglesia, ¿viste? De tu Dios. Y aunque no sea la nuestra, Busca una iglesia. Y a la iglesia donde vas, ahí quédate, congrégate, sirve y sé un extraordinario cristiano. Si es la nuestra, gloria a Dios. Tu esposa. Y si hablo con ella, le digo, tu esposo. Y tu hijito. Cuando le des a Dios de tu tiempo, de tu vida, de tus talentos, de tus recursos, cuando le des a tu esposa, a tu esposo, el respeto debido y a tu hijo, ¿sabes una cosa? Ya la hicieron, hombre. Ya la hicieron. Ya lo lograste. Ya no vas a tener otra cosa más que desear ni anhelar en la vida. El salmista nos invita a nosotros a alabar a Dios en las buenas, en las no tan buenas. Ay, es que no quería ir, pero me dieron ganas, pero es que como fíjese que como tuve una, es que fíjese, es que a mí me encanta el español de por aquí. Es que tuve visita de San Antonio, ¿verdad? Ah, está bueno. Es que vino mi comadre, está bueno. La del problema es usted. La de la necesidad es usted. Dios lo tiene todo. Dios tiene todo en las manos. En las buenas y las no tan buenas. Vamos a esperar en Él siempre. Vamos a aprender a vivir una vida agradecido con Dios siempre. Me dé o no me dé. Voy a amar y voy a servir a Dios, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Y vamos a vivir y aprender a vivir una vida en total dependencia de nuestro Dios. Mi consejo, con todo cariño, ame este lugar. Ansíe venir a este lugar. Usted no debe de cruzar, ay, es que hoy día culto. Discúlpeme, no es así. Desde que se levante, desde que sale de su casa a su trabajo, y porque no le queda tiempo para ir a su casa, sabe que miércoles es el día de estar en el lugar donde usted va a estar siempre verde, longevo, próspero. Va a ser siempre productivo. Va a ser siempre bendecido. Va a tener siempre paz. No después de la tormenta, aún en medio de la tormenta. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Anoche les comentaba yo a los hermanos de la hermana Lupita Bryan, yo no tuve el privilegio ni el honor de tratarla. Me hubiera gustado tratarla. Y anoche hablábamos de ella en el seminario. La hermana Licha mencionaba las características, las cualidades de ella. La hermana Mari García mencionaba otros rasgos importantes y visibles en ella. Esa sierva tuya, que ya está en tu presencia, a quien muchos de nosotros no conocimos, amó este lugar, lo defendió y lo respetó. Cada vez que yo viajo y cuento del avivamiento de esta iglesia, siempre me viene a la memoria ella, porque fue una persona que siempre oró y pidió porque fuera una iglesia próspera. No lo alcanzo a ver. Quizá nosotros que estamos ahora acá nos pase lo mismo. Nuestra iglesia va a pasos agigantados a lograr muchas cosas en el futuro. Quizá algunos de nosotros nos quedemos a medio camino. Y vayan a ser nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos los que vayan a disfrutar de lo que nosotros ahora estamos sembrando, para que ellos cosechen en el futuro. Queremos amar esta casa. Queremos cuidarla. Queremos conservarla. Este es el edificio que tú nos has dado para alabarte y para reunirnos y para escuchar de tu voz. Muchas congregaciones, muchos grupos de hermanos añoran, ansían tener una iglesia como la nuestra y no la tienen. Nosotros que la tenemos muchas veces no aprovechamos lo que tenemos. Padre, en esta noche yo pido por aquellos que todavía no te conocen, pero que tú sabes, Señor, que en este mismo momento tu Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Estamos a 40 días de celebrar la Semana Santa, Viernes Santo. Estamos a 40 días de entrar a recordar lo que Cristo vivió, experimentó, sufrió y padeció por nosotros. Qué hermoso fuera de que usted hoy le entregue su vida al Señor. Mira, su vida va a ser diferente. De lo único que usted podrá arrepentirse es de que no lo hizo antes. No hay nada que perder en el Evangelio. Todo es para ganar. Ahí donde usted está sentado, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche yo abro las puertas de mi corazón y vengo a recibirte a partir de este momento y para siempre. A recibir a Jesucristo, tu Hijo amado, en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche. Entré sin ti en mi corazón, y ahora cuando salga, tú vas conmigo para siempre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Nadie le ve. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga ahí, gloria a Dios. Dios me le bendiga ahí atrás, gloria al Señor. Alguien más en esta noche, Dios bendiga, acá, Dios bendiga, acá. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de pasar el momento más espectacular. La Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros allá en el cielo. Pero también la Biblia nos dice que si nosotros le confesamos a Él aquí, Él nos va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Todo el mundo está orando. Alguien más, levante su mano. Alguien más, una persona más en esta noche. ¿Y dónde está? Padre, gracias porque sigues trayendo bendición. Porque sigues trayendo a las personas. Pensamos mucho, Señor, en un edificio que tengamos la capacidad de albergar a cientos, de cientos, de cientos de personas. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas y saber qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Este es el momento. Las personas siguen llegando y el reino tuyo se sigue extendiendo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.